tiempo estudiando y escudriñando tu palabra y entonces poder compartir los tesoros que encontramos con los oyentes. Gracias por ese privilegio, pero también es una responsabilidad tan enorme de poder compartir la misma palabra de nuestro Creador, de nuestro Rey, de nuestro Dios Todopoderoso. Y no queremos fallar, no queremos malinterpretar tu palabra, no queremos decir cosas que en verdad son de nosotros y decirlos como son de ti, Señor. Y Señor, que nos guardes de malinterpretar tu palabra, que nos guardes de hablar nuestras palabras en vez de tus palabras. Señor, que nos ayudes también a hacerlo lo mejor posible para usar la sabiduría de los que han venido antes de nosotros para poder compartir el mensaje tan precioso de una manera comprensible, de una manera que la gente va a recordar, de la manera que la gente va a entender y poder aplicar a sus vidas. Sabemos que no tenemos en nosotros mismos el poder para hacer eso, pero Señor, que nos ayudes a buscar tu poder en la oración, en dependencia de tu Espíritu Santo y hacer todo lo que nosotros podemos hacer usando las herramientas que nos has dado para poder comunicar claramente tu palabra preciosa. Señor, que ese tiempo puede ser de provecho para cada uno que esté aquí esta mañana y a lo mejor algunos que estarán mirando luego, y pedimos que sea un devocional en un grupo pequeño, sea una predicación en un grupo grande, sea que algunos lleguen a ser pastores o solamente maestros de escuela dominical o que prediquen de vez en cuando en sus iglesias, que sabemos cómo mejor exponer y compartir la palabra preciosa de Dios de una manera que tu Santo Espíritu puede usarlo para cambiar vidas y para llevar gente a Cristo. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Entonces hemos hablado en los meses anteriores acerca de por qué debemos predicar, la importancia de la predicación y los diferentes tipos de la predicación. Y ya vamos a entrar en hablar de cómo preparar un mensaje bíblico. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en nada más una cosa, la proposición y el título del mensaje. Entonces, quiero empezar esa sección leyéndolos una cita que está en sus libros. Déjame mencionar que para los que han estado haciendo su tarea en los libros, lo que voy a hacer para hacerlo más fácil es que tengo una lista aquí en la mesa y si puedes solamente poner su nombre, entonces tengo las 10 lecciones del libro allí y cada vez que cumples una lección, solamente pongas un X o pongas un cheque allí debajo de la lección que has cumplido. Entonces, aun si a lo mejor te has atrasado un poco y no cumpliste antes, pero ya has alcanzado a cumplir algunas de las lecciones, cada lección que cumples puedes poner ahí. No tienes que entregarme a mí nada, solamente hacerlo en el libro o en su propio papel. No me tienes que entregarme a mí nada, solamente yo voy a mirar en la lista para ver si has cumplido la lección. Ya debes haber cumplido hasta como la lección 4. Si no has hecho hasta la lección 4, está bien, puedes hacerlo en los meses que vienen. Y entonces cada mes vamos a tratar de hacer otra lección. Entonces para la próxima vez la lección 5 y así siguiendo. Y cada vez que cumples puedes poner un cheque ahí para que ya sé cuántas lecciones has cumplido. Y cuando termina ya voy a mirar si has cumplido todas las 10 o no. Y de esa manera no tienes que entregarme nada, no tienes que hacer nada más, solo poner un cheque si has cumplido las lecciones en el libro. Pero empieza en el libro, otra vez hay dos diferentes libros, pero son el mismo, solamente tienen una diferente enfrente se mira diferente, pero lo que está adentro es lo mismo. Eso es uno de los libros, creo que no sé si alguno tiene el otro, pero es la misma cosa, solamente tiene otra cosa diseño. Enfrente. Diseño, gracias, mana. Otro diseño. Entonces, en el principio de la lección 5, de lo que vamos a hablar el día de hoy, tiene una cita de un gran predicador que se llama J.W. Jowett. Y eso es lo que él dice. Él dice, tengo la convicción que ningún sermón está listo para predicarse ni para escribirse hasta que podamos expresar su tema en una oración corta, repleta de significado y clara como el cristal. Considero que el obtener esa oración es la labor más difícil, más crítica y más fructífera en mi estudio. Obligarse a uno mismo a estructurar esa oración, dejar a un lado toda palabra vaga, disonante, ambigua, sea capaz de llevar a una forma de palabras que define el tema con escrupulosa exactitud, esto es sin duda uno de los factores más vitales y esenciales en la preparación de un sermón. Y creo que ningún sermón debe ser predicado o aún escrito hasta que esa oración ha surgido clara y lúcida, como la luna en una noche sin nubes. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es una de las cosas más importantes del sermón. Déjenme solamente mencionar antes de entrar en esa lección que las últimas dos lecciones que he dado han sido mayormente directas de la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios es muy, muy clara que la predicación es el método escogido por Dios para comunicar su palabra. Y ya hablamos de ese hecho que no creo que haya una duda en la palabra de Dios que la predicación tiene que ser central si una iglesia quiere ser bíblica. Si no es una opción, bueno, si quiere predicar está bien, si no quiere predicar no está bien. No creo que el Señor nos da esa opción. Creo que es muy claro la palabra de Dios y que podemos decir con autoridad, tenemos que predicar la palabra de Dios. Ahora, la manera en que predicamos no es tan claro en la palabra de Dios. No nos dice exactamente cómo debemos predicar. Nos dice de qué debemos predicar. Tiene que ser de la palabra de Dios. A mí nos da algunas cosas de que, cómo podemos predicar. También nos da unos ejemplos de predicación. Pero aún los ejemplos de la predicación, la mayoría no creemos que son sermones enteros, como el sermón de Pedro o el sermón, los sermones de Pablo que menciona. Creemos que solamente son partes de la sermón, entonces no tenemos sermones enteros y son un poco diferentes. Entonces, desde ahora, en verdad, hasta el final de la clase, lo que voy a compartirles no es tanto de la palabra de Dios como de predicadores que a través de las edades han encontrado unas maneras mejores de presentar la palabra. Entonces, es muy posible de lo que voy a enseñarles en las próximas lecciones, que vas a escuchar predicaciones que no siguen todo lo que yo voy a decir. Es posible que vayas mañana a su iglesia y el pastor no predique de la misma manera que yo los digo. Una de las cosas que los estudiantes de la predicación, su tentación mayor es aprender cómo predicar y entonces ir y criticar cada predicación que escuchan. No dejas el diablo tentarte con eso, ¿ok? Es mucho más fácil criticar que hacer. Pero además de eso, las cosas que les voy a enseñar no son doctrina. Entonces, solamente porque un pastor no sigue esas sugerencias no significa que no está predicando la palabra de Dios. Si está predicando la palabra de Dios, eso es la cosa esencial. Puede usar los métodos que les voy a enseñar o puede no usarlos, está bien. No es tan importante que use los métodos exactos. Hay diferencias de opinión entre pastores, cuál es la mejor manera de predicar. Yo voy a compartir con ustedes lo que yo he aprendido desde la universidad, en muchos diferentes libros de predicadores que el Señor ha usado grandemente. Y yo creo personalmente que es la mejor manera de predicar. Pero hay muchos otros pastores que el Señor ha usado grandemente que no van a usar todos esos métodos. Van a usar métodos diferentes y eso está bien. El Señor los usa grandemente. No es bíblico lo que yo estoy diciendo. Lo bíblico es que prediques y que prediques la palabra de Dios. Todo lo demás es extra. Yo voy a compartir con ustedes lo que creo que son los métodos mejores. Pero usted puede decidir por sí mismo si quiere seguir eso o echar eso, está bien. No me importa si prediques la palabra de Dios, eso es lo más importante. Entonces, quiero empezar con eso. Por favor, no vayas a usar lo que aprendes en esa clase para dejar el diablo quitar tu respuesta a la palabra de Dios. Es muy fácil, yo conozco, yo mismo he hecho muchas veces, cuando aprendemos la manera que yo les voy a enseñar a predicar y escuchamos el sermón y no siguen esa manera, es muy fácil solamente pensar, oh, ese predicador no sabe predicar y yo puedo hacer mejor o lo que sea, y perdemos el mensaje. Y no queremos hacer eso. Queremos criticarnos a nosotros mismos, pero cuando alguien está predicando, aprender de la palabra de Dios y deja a un lado su crítica y solamente aprender de la palabra. Si está predicando la palabra, eso es lo importante. Si no está predicando la palabra, entonces sí puede criticar. Pero si está predicando la palabra, si usa métodos diferentes, está bien. Pero habiendo dicho eso, lo que el señor Jowett aquí dijo es algo que casi cada libro que vas a leer acerca de la predicación enseña. Y no solamente eso, es algo que si tomes cualquier clase, si algunos de ustedes han ido a una universidad, si algunos de ustedes han tomado clases, sea de gramática, sea de escribir, sea de oratorio, cada clase, si vas a escribir un papel, si vas a escribir un libro, si vas a dar un oratorio en frente de otras personas, todo el mundo a través de las edades han encontrado que la mejor manera de comunicar información, sea en un libro, en un papel, en una oración, en un discurso, es tener una idea central para comunicar y comunicar esa idea. La razón es porque todos nosotros a lo mejor hemos escuchado pláticas o aún sermones cuando tratan de hablar de demasiadas diferentes cosas. Y si tratas de hablar de muchas diferentes cosas, la mayoría de las personas, número uno, van a perder la atención. Número dos, no van a recordar la mayoría de lo que dices. Y número tres, muchas veces se van a confundir. Entonces, una de las cosas más importantes, en mi opinión, de un sermón es encontrar la idea central. Y en cada sermón decidir cuál es la idea central de ese pasaje que voy a comunicar. Llamamos eso la proposición. Entonces, primeramente, ¿por qué debemos hacer eso? ¿Por qué es necesario buscar la proposición? ¿Por qué importa? ¿Por qué no solamente leer el pasaje y hablar del pasaje? Y hay algunos predicadores que han hecho eso y lo han hecho con éxito y está bien. Si el Señor los usó, gloria a Dios. Pero la mayoría de los predicadores han encontrado que solamente comentar sobre el pasaje versículo por versículo sin tener una idea central muchas veces frustra a los oyentes y no comunica tan claramente un mensaje. Entonces, ¿qué son las razones por qué debemos buscar esa idea central? Primeramente, para que tienes un solo propósito para tu mensaje. Entonces, cada mensaje, y en verdad eso aplica a todo. Si estás enseñando una clase de escuela dominical a niños de 2 a 3 años de edad, lo mismo. Cuando estás enseñando a jóvenes, si quieres solamente dar un devocional en un estudio bíblico de 10 minutos, lo mismo. Si en verdad quieres comunicar cualquier cosa en frente de otras personas, la mejor manera de hacerlo es escoger un tema y hablar de ese tema, un propósito. Segundo, para que los oyentes puedan entender y seguir el mensaje. Otra vez, si hablas de muchas diferentes cosas, muchas veces la gente se confunde o se aburre o no sabe de qué está hablando y muchas veces se pierde interés, se pierde atención. Y muchas veces cuando preguntas por qué los niños no me están prestando atención, a veces es porque estás hablando de tantas diferentes cosas y yendo por tantos diferentes lugares, no pueden seguirte y ya pierden atención y no aprenden nada. Entonces tienes que, para ayudar a los oyentes a escuchar y entender, tienes que escoger ese tema para que los oyentes puedan aplicar el mensaje. Otra vez, la razón por qué predicamos o enseñamos es para que el Señor use su palabra para cambiar vidas, sea para salvación o sea para crecimiento. Pero si no tenemos un propósito, muchas veces los oyentes salen sin saber qué hacer con lo que han escuchado. O que les dices tantas cosas que están tienen tanta carga de 4,000 cosas que han hablado que no pueden seguir ninguna de esas cosas y salen sin cambiar sus vidas. Entonces, si queremos que el Señor cambie sus vidas, tenemos que enfocarnos en una área. Si no, es demasiado. La cuarta razón, para que los oyentes puedan recordar el mensaje. Otra vez, si hablas de muchas diferentes cosas, la mayoría van a olvidar todas las cosas. Entonces, ¿quieres que la gente recuerde de qué has hablado? Mi meta en cada sermón que predico es que la gente salga recordando por lo menos el concepto central. A lo mejor no recuerdan mucho el mensaje, pero quiero que cuando salen y alguien pregunta de qué habló el pastor, si hablas a 10 personas y preguntas de qué habló el pastor, mi meta es que cada persona diga algo muy similar. El pastor habló de eso, ¿ok? Entonces, el mensaje que prediqué el domingo pasado, hablé de 2 Timoteo 3, 16 y 17, y mi tema era que la palabra de Dios es esencial para equiparnos para la vida cristiana. Es todo lo que necesitamos para equiparnos para la vida cristiana. Y mi meta es que la gente, si estaban aquí, escucharon ese mensaje, que salieron, si no recordaron mucho más, que recordaron ese concepto central, que la palabra de Dios es esencial para ayudarnos a prepararnos para la vida cristiana. Y eso es para que puedan recordar el mensaje central. Y finalmente, para que los oyentes quieran escuchar el mensaje. Otra vez, si hablas demasiadas cosas, se distraen, se confunden y muchas veces ya ni quieren escuchar más porque estás hablando de tantas diferentes cosas. Pero si te enfocas en una cosa y solamente desarrollas esa cosa con diferentes puntos, ya es más fácil poner atención, es más fácil seguir lo que está diciendo que si estás hablando de muchas diferentes cosas. A lo mejor en la escuela tuviste un maestro que siempre estaba hablando de cualquier cosa que vino a la mente. Y empezó hablando de la física, pero entonces se fue a hablar de algo que pasó en su niñez. Entonces habló de la política, entonces habló de lo que pasó ayer, entonces habló de un estudiante. Está hablando de tantas diferentes cosas que pierdes interés porque no está enfocándose en la cosa central. Y eso es importante otra vez para cualquier cosa. Entonces tiene una ilustración aquí, está en inglés, pero es como un cono en que se pone el helado. Si queremos helado no tienes nada más en qué ponerlo sino el cono, si tratas de agarrar el helado primero y ponerlo en su mano, no va a funcionar muy bien. El helado se va a derretir, se va a ir por todos lados, no vas a poder agarrar nada. Entonces tienes que empezar con el cono. Y ese cono tiene su estructura, ya puede apoyar todo el helado. Y todo el helado se contiene dentro de la estructura de ese cono. Así es su idea central, su propósito para su sermón o para su enseñanza de escuela dominical. Empiezas con ese cono, con esa idea central, entonces todas las más ideas deben ir adentro. Y ya los oyentes van a poder entender y seguir las otras ideas, van a poder comer el helado si tienen el cono primero. Si tratas de empezar con todas las ideas y no tienes nada en qué ponerlos, van a derretirse, van a ir por todos lados y van a entrar por un oído y salir por el otro. Pero si tienen un cono en que contener todas las demás ideas, ya pueden llevar todo juntos y ya van a poder seguir adelante con la idea. ¿Okay? Una pregunta. Entonces, esa es la razón por qué es tan importante esa proposición, esa idea central. Ahora, ¿qué es? Bueno, es la idea central. Pero es importante entender que es la idea central de un pasaje de la palabra de Dios. No es la idea central que tú quieres comunicar. No es que viste a los niños la semana pasada diciendo mentiras y dijiste, yo quiero hablar de no mentir. Entonces, eso es mi idea central. Bueno, está bien hablar de no mentir, pero tienes que asegurarte que estás hablando de lo que la palabra dice de no mentir y no solamente que tú quieres enseñar algo. Y lastimosamente hay algunos pastores, aunque a veces se enojan porque algunas personas siempre están llegando tarde a la iglesia o están faltando a la iglesia y dicen, yo quiero predicar de eso. Entonces escogen su tema y entonces traten de buscar cualquier versículo que parece apoyar su tema. Bueno, eso no es predicar la palabra de Dios, eso es predicar mis opiniones. Entonces, tiene que tener cuidado de que su idea central viene de la palabra de Dios. Entonces, no puedes empezar con lo que quieres predicar, tienes que empezar con la palabra de Dios. Ahora, si estamos hablando de un mensaje tópico, sí hay veces cuando dices, yo quiero hablar de la mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no podemos formar nuestras opiniones acerca de la mentira primero. No podemos decir, bueno, yo quiero decir esto de la mentira y eso. No, tenemos que buscar pasajes de la palabra de Dios que hablan de la mentira y encontrar lo que la palabra de Dios dice acerca de la mentira y entonces decir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, puedes empezar con una idea de qué quieres hablar, porque sí hay veces cuando vamos a querer, bueno, hay un evento que pasó esa semana. Y yo quiero hablar a los niños acerca de lo que pasó, porque todos van a tener preguntas acerca de eso. Bueno, empiezas buscando la palabra, lo que la palabra dice acerca de eso, no lo que tú quieres decir de eso. Entonces, la cosa mayor que Dios quería comunicar a través de ese pasaje. Entonces, primero tiene que venir del pasaje. No es la idea mayor que tú quieres comunicar. Es la idea mayor que Dios quiere comunicar. Entonces, cuando prediques, aun si escojas, si quieres otra vez, si yo quiero hablar del aborto, entonces yo no solamente puedo empezar diciendo, bueno, yo creo que el aborto es malo, entonces yo voy a decir que el aborto es malo. Yo tengo que buscar lo que la palabra de Dios dice acerca del aborto. A lo mejor no dice nada. No, la palabra aborto a lo mejor no se encuentra en la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar qué dice la palabra de Dios de niños antes de nacer. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la vida, de los humanos? Y encontrar esas cosas y ya después estudiar lo que la Biblia dice, ya llegar a una idea central. Pero la mayoría de las veces cuando predicamos o enseñamos a los niños, estamos yendo, como dijimos, una de las maneras más buenos, en mi opinión, para predicar es la predicación expositiva, que significa que escoges un libro y prediques por el libro. A lo mejor estás enseñando acerca del libro de Génesis a los niños. Entonces, ¿qué vas a hacer? Empiezas con el Génesis 1, entonces Génesis 2, y ya cada semana estás encontrando qué está enseñando ese pasaje. Entonces, leo Génesis 1 y me pregunto, no qué quiero comunicar yo acerca de Génesis 1, pero me pregunto, ¿por qué Dios nos dio Génesis 1? ¿Qué es la idea más importante de Génesis 1 que Dios está tratando de decirnos? ¿Ok? La creación humana. Puede ser. Entonces, tenemos que preguntarnos esas cosas. ¿Ok? Entonces, viene del pasaje. Otra vez, no empezamos, ¿qué quiero decir? Empezamos diciendo, ¿qué dice Dios? ¿Ok? Entonces, muy importante. Segundo, es el base de su bosquejo. La próxima vez hablaremos del bosquejo, de cómo hacer un bosquejo. Pero todo el bosquejo se base en la idea central. Otra vez, si has tomado cualquier clase de gramática, de escribir papeles por cualquier cosa o dar pláticas a otras personas, siempre te enseñan, yo he tomado muchas clases así en la universidad, en posgrado, siempre te enseñan, empiezas con una idea central, un tema que puedes escribir en una frase, en una oración, y entonces ya de ese tema viene el bosquejo. Y cada punto del bosquejo apoya su idea central. Entonces, su idea central es el base de todo lo demás. No puedes hacer el bosquejo y entonces buscar una idea central. Empiezas con la idea central. Todos sus puntos son un desarrollo de su proposición. Y se aplica a todos siempre. ¿Qué significa eso? Bueno, decimos que estamos hablando de David y Goliat. Mi idea central no puede ser David mató a Goliat. A lo mejor eso es lo que se trata, ese pasaje, que David mató a Goliat. Y está bien que David mató a Goliat, pero su proposición tiene que decir por qué Dios puso esa historia en la Biblia. No fue solamente para decirnos David mató a Goliat. Sí, es cierto que David mató a Goliat, pero ¿por qué Dios nos dijo que David mató a Goliat? Fue más que solamente que sepamos un hecho histórico. Entonces, su proposición no es solamente decir qué pasó, pero decir algo que podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día. Yo no puedo matar a Goliat. Ya está muerto, ¿ok? No puedo matarle otra vez. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esa historia? Dios no puso esa historia en la Biblia para que solamente sepamos que David mató a Goliat. Lo puso ahí para que podamos hacer algo con esa historia. Entonces, por ejemplo, podemos decir un cristiano debe ser celoso para el nombre de Dios. Si leemos ese pasaje, David está airado. ¿Por qué? Porque nadie quiere defender el nombre de Dios. Y Goliat está maldiciendo el nombre de Dios. Y la razón por qué David va y pelea en contra de Goliat es porque dice, yo voy a defender el nombre de Dios. Entonces, yo creo que la razón por qué Dios nos dio la historia de David y Goliat es no solamente para que sepamos que un niño mató a un gigante, es para que nosotros seamos celosos para defender su nombre. Entonces, eso es algo que se aplica a nosotros hoy en día, se aplicará a nuestros hijos, bisnietos, para toda la historia de la humanidad. Esa frase, esa oración, aplica a todos siempre. Entonces, su propósito no puede ser Noé construyó un arca. Bueno, eso es cierto, pero ¿por qué Dios nos dijo eso? ¿Qué tiene que ver con un niño de 5 años de edad? Él no va a ir a construir una arca. Si lo hace, eso no fue el propósito de darnos esa historia. ¿Por qué Dios dio esa historia? ¿Qué tiene que ver con un niño de 5 años de edad? Con un señor de 50 años de edad, ¿qué tiene que ver con ellos? Entonces, eso es, cuando escribimos eso, tiene que aplicarse a todos siempre. Tampoco vamos a decir, el hermano Luis debe construir un carro, o el hermano Luis debe traerme más donuts esta semana, ¿ok? No es algo que aplica solamente a la mano Luis para esa semana, ¿ok? Es algo que aplica a todos, desde un niño de 5 años de edad hasta una mujer de 80 años de edad, desde un niño que vive hoy hasta un niño que vive en 50 años, un niño que vivió hace 300 años. Es una verdad que se aplica a todos siempre. Uno que vive en América, uno que vive en El Salvador, uno que vive en África, uno que vive en China. Cada persona en cada edad puede tomar esa verdad y aplicarla. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita solamente para Luis en el año 2022. Fue escrita para todo el mundo, para todas las edades. Entonces, hay la razón por qué Dios puso eso allí es para darnos una verdad que se aplica a todos por toda la historia. Entonces, eso es lo que es a la proposición. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, tienes que encontrar una porción de las escrituras que está enseñando una idea. Eso puede ser un párrafo o un capítulo. pero tenemos que tener cuidado que no sea demasiado largo o demasiado pequeño. Ahora, hay algunos pastores que puedan, por ejemplo, predicar sobre todo el Pentateuco, de Génesis al final de Deuteronomio. Ellos han estudiado esos cinco libros de la Biblia con tanta profundidad que ellos entienden las conexiones entre los cinco libros y entienden la idea central de esos cinco libros, y ellos puedan predicar sobre el Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio, con claridad, entendiendo cuál es el propósito. La mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, no podemos hacer eso. Eso es sumamente difícil. Para la mayoría de nosotros, vamos a escoger solamente una parte pequeña de la palabra de Dios. Normalmente será un párrafo, será una porción pequeña de 5 o 10 versículos de la palabra de Dios. Y esos 5 o 10 versículos están enseñando una idea. Entonces encontramos esa cosa. La mayoría de las Biblias nos ayudan porque ya están divididos en párrafos así. Entonces, por ejemplo, si solamente abrimos a un libro como el Evangelio según San Juan, capítulo 1, podemos ver que los primeros 5 versículos son el primer párrafo. Entonces, nosotros podemos saber que eso a lo mejor sería una buena porción para enseñar o predicar. Algunos a lo mejor podrían predicar todo el capítulo 1. Puedes hacer eso a veces. La mayoría de las veces, si tratamos de hacer eso, es para que solamente damos un sobrepaso de las ideas centrales, pero no vamos a poder entrar en mucha profundidad. Normalmente, si queremos predicar una parte más grande o vamos a tomar demasiado tiempo, y muchas veces vamos a confundir a la gente con muchas ideas, o no vamos a poder en verdad explicar lo que está diciendo el pasaje en detalle. Otra vez, diferentes pastores que tienen más experiencia pueden hacer eso, pueden hacerlo bien, ¿ok? Pero para la mayoría, especialmente cuando estamos empezando, necesitamos escoger un pasaje más pequeño. Ahora, tenemos que tener cuidado de no hacerlo demasiado pequeño. Hay algunas personas que, por ejemplo, toman una frase, en el principio era el verbo, y predican todo un sermón sobre esa frase. Normalmente yo no recomiendo eso. La razón es porque normalmente, si tomas solamente una frase, vas a solamente dar muchas de tus propias opiniones, porque no hay tanto para decir de esa frase. Hay algunas frases que tienen mucho, especialmente si usted conoce muy bien la palabra de Dios y puede usar muchos otros versículos para apoyar esa frase, está bien. Pero otra vez, para empezar, en mi opinión, empieza con una frase. Si estás predicando de una historia, lo mejor es predicar toda la historia. En el Antiguo Testamento, especialmente, o los Evangelios, normalmente quieres, a lo mejor va a ser todo un capítulo de 50 versículos. Pero si es una historia, no puedes cortarlo en medio de la historia, ¿ok? Porque normalmente Dios está tratando de comunicar una idea a través de toda la historia. Entonces, tienes que comunicar toda esa historia. Entonces, pero para la mayoría será un párrafo, un capítulo. Si entras más que eso, vas a tener varias ideas y no vas a poder encontrar una idea central. Leerlo, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, tienes que leerlo y leerlo y leerlo. Y leerlo otra vez, ¿ok? Y leerlo con mucha oración. Y cuando estás leyéndolo, orar, Señor, muéstrame por qué tú nos diste ese pasaje. ¿Qué es el propósito de ese pasaje? ¿Qué es el punto mayor que ese pasaje está tratando de comunicar? Puedes hacerlo de diferentes maneras, vamos a hablar de eso en un momento, pero no entres en un pasaje ya sabiendo que vas a predicar otra vez. A lo mejor lo has leído muchas veces, has escuchado muchos sermones, pero tratas de por un momento olvidar de todo eso y venir al pasaje como es la primera vez que lo has leído y preguntándote, ¿qué está diciendo el Señor en ese pasaje? ¿Qué está tratando de comunicar? La predicación es comunicar lo que Dios nos dice, no lo que tú quieres decir. Y si decides demasiado rápido, si lo lees una vez y dices, oh, ya sé lo que está tratando de comunicar, la mayoría de las veces vas a estar equivocado, ¿ok? Tienes que leerlo mucho. ¿Cómo leerlo? Primeramente con paciencia. Muchas veces, si tienes el tiempo, es mejor si lo haces a través de varios días. Por ejemplo, muchas veces yo trato de empezar a leer, cuando estoy predicando por Segundo de Timoteo, cuando yo supe que iba a predicar por Segundo de Timoteo, yo leí todo el libro varias veces, desde el principio, antes de aún empezar el libro. Y ya trato de antes de predicar un pasaje específico, leer ese pasaje a través de la semana, varias veces, para que durante la semana puedo estar ya pensando en lo, dejándolo entrar en mi mente y pensarlo de diferentes maneras antes de encontrar lo que es la idea central. Trate de encontrar las divisiones aún en ese pasaje. Aún en un pasaje, en un párrafo, va a haber divisiones. Va a hablar de diferentes cosas acerca de ese punto central. Y a lo mejor quieres, muchas veces lo que yo hago en mi computador es que copio la sección, lo pongo en un documento, entonces divido el pasaje en lo que pienso que son las divisiones. Escribe lo que piensas que son las ideas principales. Creo que está hablando de eso y de eso y de eso. Muchas veces hay una idea, una palabra que se repita muchas veces. Por ejemplo, busque conmigo a 1 Corintios 1, 18. Y voy a leer rápidamente hace versículo 31 y mire conmigo si pueden encontrar palabras o ideas que son repetidas en ese pasaje. Dice en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a solamente terminar ahí porque no voy a tomar el tiempo para leer todo. ¿Qué son algunas palabras que se repitieron varias veces en ese pasaje? Sabiduría, Dios, ¿qué más? ¿Dónde? Insensato o locura, ¿verdad? Entonces, la proposición, tendríamos que leerlo mucho más y poner mucho más atención, pero si no tenemos algo acerca de la sabiduría o la locura en nuestra proposición, hemos perdido la idea central. Porque obviamente Pablo está tratando de comunicar algo acerca de la sabiduría o la locura, porque se repite en casi cada versículo, ¿ok? Entonces, algunas veces es bien obvio que hay algo, si se repite varias veces, el final de Romanos 8 habla del amor y se repite muchas veces. Entonces, sabemos, ok, algo, el punto central tiene algo que ver con el amor. Entonces, a veces busca esas ideas o palabras repetidas. A veces es una frase clave. No tiene que buscar, pero en 1 de Samuel, capítulo 15 y versículo 22, dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, en esa historia, eso es como el clímax de esa historia. Es una frase central que en verdad explica todo lo que está pasando en esa historia. Y a veces va a haber una frase en el pasaje que se sobresale y es obvio, están diciéndonos, eso es la idea central. Tenga cuidado porque a veces hay una frase que solamente a ti te gusta, pero no es la idea central. Entonces tenga cuidado de decir, oh, me gusta esa frase, entonces eso es la idea. No, no necesariamente. Pero a veces es bien claro, eso es lo que está tratando de comunicar. Encontrar qué tienen en común las ideas del pasaje. Si busca conmigo a Salmo 19. Otra vez, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen bien el pasaje, pero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Esa primera parte, ¿de qué está hablando? La naturaleza, ¿ok? Y está hablando que la naturaleza declara la gloria de Dios. Se habla del sol, habla de los días, el firmamento, los cielos y esas cosas. Entonces, el versículo 7 habla de la ley de Jehová y los mandamientos, versículo 8. Deseables más que oro, versículo 10. Versículo 11, tu siervos además han amonestado por ellos. Entonces, la primera parte habla de la naturaleza, la segunda parte habla de la palabra de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver esas dos cosas el uno con el otro? ¿Alguna idea? ¿Qué tiene que ver la naturaleza con la palabra de Dios? ¿Perdón? Sí, la revelación. Entonces, lo que tiene que ver es que Dios usa la naturaleza para decirnos algo de sí mismo y usa la palabra para decirnos algo de sí mismo. Entonces, la idea central no es la palabra de Dios es importante, porque la primera parte ni habla de la palabra de Dios. La idea central no es que el sol es algo importante, porque la segunda parte ni habla del sol. Entonces, ¿qué es lo que une todo el pasaje? Lo que une es la idea que Dios se revela a nosotros. ¿Se entiende? Entonces, su idea central tiene que encubrir todo el pasaje. Muchas veces encontramos una idea que nos gusta, pero en verdad no es la idea que encubre todo el pasaje. Entonces, si esa idea no se encuentra en cada versículo, entonces, o no es apoyado por cada versículo, no es la idea central. Entonces, la idea central tiene que encubrir todo. Tiene que ser idea, todos los otros ideas tienen que caer abajo de esa idea central, ¿ok? ¿Qué son las características? Tiene un sujeto y un predicativo. No sabías que ibas a venir y aprender de la gramática, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que en primer lugar no es una sola palabra. Por ejemplo, en Salmo 19, aunque todo eso habla de la revelación, eso sería donde vamos a empezar. Mi proposición no va a ser la revelación. Porque eso es un sujeto, pero no tiene un predicativo, un verbo. Es una frase o una oración. Por ejemplo, diríamos, el amor es una decisión. Eso es una proposición. Al amor estamos hablando de 1 Corintios 13. Obviamente, 1 Corintios 13 habla del amor. El amor es la idea central. Pero el amor, solamente la palabra amor no es una proposición. Una proposición no solamente es una cosa, es lo que hacemos con esa cosa, es lo que está diciendo de esa cosa. Entonces, como 1 Corintios 13 dice, el amor es eso, es eso, es eso. Todas esas cosas son decisiones que hacemos. Entonces, el amor es una decisión, es una buena proposición, es la idea central de ese pasaje. Es breve. El amor es una decisión. No debe ser. El amor es una decisión que todos hacemos para buscar el bien de otros, no importando cómo nos tratan, igual como Cristo hizo con nosotros en la cruz cuando dio su vida por nosotros, aun cuando éramos pecadores en rebeldía en contra de Él. Ok, eso es un sermón, no una proposición. Ok, entonces su proposición tiene que ser breve. Otra vez en la cita que leí al primero, a lo mejor notaste que el predicador Jowett dijo, tiene que dejar a un lado toda palabra vaga, disonante, ambigua, ser capaz de llegar a una forma de palabras que define el tema con escrupulosa exactitud. Entonces, tiene que ser algo que fácilmente se va a recordar. Fácilmente la gente recuerda el amor es una decisión. La gente no va a recordar el amor es una decisión que todos hacemos para buscar el bien de otros, no importando cómo nos tratan, como Dios y Cristo hizo con nosotros en la cruz, cuando Dios se vive por nosotros, cuando éramos pecadores en rebeldía contra Él. ¿Okay? Todas esas cosas son ciertas e importantes, pero nadie va a recordar eso. ¿Okay? Entonces, tiene que ser una frase, una oración breve. Quitar cualquier palabra extra. A lo mejor hay muchas cosas interesantes e importantes que quieres decir, pero tienes que cortar todo hasta llegar a lo esencial, lo más importante, lo más exacto. Entonces, tienes que llegar a eso. Es una afirmación positiva. No una pregunta. ¿Qué es el amor? Bueno, si llego a la casa y decimos, oh, el pastor predicó de qué es el amor. Qué bien. ¿Qué es el amor? ¿Cómo me ayuda eso? No sé. ¿Qué es el amor? Entonces, tampoco queremos decir el amor no es una emoción. Oh, qué bien. Yo sé que el amor no es una emoción. Pero, ¿qué es el amor? Entonces, mejor que sea una frase positiva. Otra vez, esa es la idea, que si no recuerdan nada más, van a recordar eso. ¿Por qué Dios escribió eso? Para enseñarnos que el amor es una decisión. Una frase positiva que vamos a recordar. ¿Okay? Entonces, a ver si estaban poniendo atención. Voy a darles ya una prueba, como decimos en inglés, un pop quiz. Entonces, a ver si pueden pasar la prueba. Modifica esas proposiciones. El poder de la oración. ¿Qué tiene mal esa frase? El poder de la oración. ¿Qué no explica? No tiene un... no tiene un subjetivo, no tiene un verbo. ¿Okay? No tiene algo que hacer. Entonces, a lo mejor decir fe es el poder de la oración o algo así. ¿Okay? Entonces, el poder de la oración no es una oración completa porque no tiene un verbo, no tiene una acción. Tiene que decir esto es eso o eso hace eso. Entonces, eso solamente es una frase, no es una oración completa. Sirviendo a Dios es la mejor cosa que un cristiano puede hacer si quiere tener satisfacción y gozo y felicidad en esta vida y galardones en la vida venidera de las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el cielo. ¿Qué hay de mal con eso? Es demasiado largo, ¿ok? Amén, qué buena predicación, pero no es una buena proposición, ¿ok? A lo mejor mejor decir, sirviendo a Dios trae bendiciones incomparables. En vez de darnos todas las bendiciones, en el sermón puedes darnos todas las bendiciones, pero en su proposición, solamente darnos una frase que podemos recordar. Sirviendo al Señor trae bendiciones incomparables. ¿Okay? ¿Cómo tener victoria? ¿Qué hay de mal? No puedes hacer una pregunta, tiene que ser una declaración afirmativa. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso cuando llegue a la casa? ¿Cómo tener victoria? No sé. Entonces, mejor decir algo como solo Cristo te puede dar victoria, o confiando en Cristo te da victoria, o la oración te da victoria, o algo así. Decir algo que es una afirmación positiva. Cristo murió por el mundo.
¿Qué hay de malo? ¿Por qué? Entonces, otra vez, tiene que ser algo que es aplicable para todos en todo tiempo. Entonces, eso es cierto, es muy importante, pero tenemos que hacer, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Okay? Entonces, a lo mejor la muerte de Cristo, confiando en la muerte de Cristo, te trae la salvación, o es la respuesta a tu pecado, o lo que sea. Pero tiene que ver algo que nosotros podemos aprender de la muerte de Cristo. No tener fe es malo. ¿Fe en qué? ¿Cierto? Pero ¿qué más? ¿Por qué es malo? ¿Qué son una de las cosas que te dije que no debes hacer que están haciendo aquí? Yeah, tiene que ser algo positivo. No debe ser una negación, debe ser una afirmación. Entonces, mejor decir, tener fe es bueno, o tener fe en Cristo te ayuda en tu vida, o algo así. Fe es esencial para la vida cristiana, algo así. ¿Una pregunta? ¿Comentario? Muy bien, todos pasaron la prueba. Ok, para terminar, la meta, no empieces a preparar el resto de tu mensaje hasta que tengas bien claro qué es el propósito del mensaje. No puedes planear un viaje hasta que sabes a dónde vas. No puedes salir en tu carro diciendo, bueno, yo quiero llegar a la tienda, pero todavía no has decidido a cuál tienda vas a ir. Bueno, ¿a dónde vas a manejar? Ok, no puedes solamente manejar por ahí. Tristemente, muchos sermones son así, no tienen un destino. El pastor se levanta y habla y habla y habla y oh, ya es tiempo para terminar, termina. Pero nunca llegó a ningún destino porque no tenía un destino en mente. Y a veces así somos también cuando enseñamos a los niños o cuando aún estamos preparando. Decimos, oh, yo quiero hablar de eso. Y yo quiero hablar de eso. Oh, eso también es interesante. Oh, yo quiero decir eso. Pero no tienes ningún destino, no tienes ningún tema específico que todas esas cosas están apoyando. Entonces, tienes que escoger su tema, tienes que encontrar, mejor dicho, tu tema antes de preparar el resto del mensaje. Eso es una de las cosas más importantes de su preparación. Y también debe ser algo que se repite durante el sermón. Yo trato de repetir mi tema mayor por lo menos 5 o 7 veces, a veces más en mi sermón, para que se quede en las mentes de los oyentes. Y cuando estás enseñando la escuela dominical, puede ser lo mismo. Durante, a lo mejor muchas veces con los niños, puedes decir, niños, repite conmigo esa frase. Después de enseñar un poco más, ¿qué es la frase principal? Repite conmigo, repite conmigo. El amor es una decisión, el amor es una decisión. Y ya cuando llegan a casa, aunque los niños no recordaron nada y sus padres le preguntan, ¿qué aprendiste? Pueden, oh, el amor es una decisión. Eso es lo que aprendí, porque lo repetí mucho. Y el amor no recuerda mucho más, pero recuerdan la idea central. Otra actividad, creo que vamos a saltar de eso porque no tenemos el tiempo para eso. ¿Alguna pregunta sobre la proposición? Todo lo que acabamos de decir. Sí, Ivana. No que la prédica debe ser positivo, que el tema principal debe ser positivo. Podemos decir en la predicación, no debes hacer eso y debemos hacer eso. Pero el tema principal, la idea central, debe ser una verdad positiva. Debes hacer eso, debes hacer lo otro. Entonces, su tema principal es confiar en Cristo para no ir al infierno. Entonces es algo positivo, confiar en Cristo. Si solamente les dices, no debes ir al infierno, van a ir a su casa diciendo, oh, no quiero ir al infierno, pero no sé qué hacer. Entonces deben tener una cosa positiva. Durante su sermón, dígales, no debes ir al infierno, no debes mentir, no debes hacer eso. Está muy bien. Eso vamos a hablar cuando hablamos de la aplicación. Pero su punto central, la cosa más importante que quiero que recuerdan, debe ser algo positivo. ¿Alguna pregunta más? Ahora, los títulos, no voy a hablar más tanto de eso porque en verdad muchas veces yo no pongo tanta énfasis en eso. Algunas personas se confunden la proposición y los títulos, ¿ok? Muchas veces se tienen mucho que ver el uno con el otro, pero los títulos son lo que pones en el boletín o lo que si prediques y pones el sermón en línea o algo así. Eso es el título para que la gente sabe de qué se trata el sermón. Los títulos no necesariamente tienen la misma cosa que la proposición. Deben ser honestos. Algunas personas y pastores pongan sus títulos. A lo mejor algunos dicen de antemano, ponen sus títulos. Yo voy a predicar de eso la próxima semana. Y a veces usan títulos solamente para atraer a la gente, pero no son muy honestos. O sea, a lo mejor dices, ¿cómo ser un millonario sin trabajar? Sino como, y eso es su meta. Y en verdad están diciendo, cuando llegas al cielo vas a tener calles de oro. Pero ese título, ¿cómo ser un millonario sin trabajar? La gente no está pensando, voy a aprender del cielo. Están pensando, si vengo van a mostrarme cómo ser un millonario en la tierra. Entonces es deshonesto. No estás siendo honesto con su título. Mejor decir cómo tener riquezas verdaderas o algo así para que sea más honesto. Hay muchos pastores que quieren atraer a la gente y usan títulos un poco no muy honestos para atraer a la gente. Deben ser breves, como la proposición, debe ser algo breve. Deben ser informativos, darles lo que están tratando de decir. Por ejemplo, no decir solamente un hombre rico, pero algo como el peligro de la avaricia, para que sepan de qué está hablando. Deben llamar la atención, no solamente la vida cristiana. Bueno, eso no es muy interesante. A lo mejor una batalla para las edades o algo así que llama la atención. No la oración, sino entrando en la presencia de Dios, algo que sea un poco más llamativo. Debe enfrentar necesidades, por ejemplo, enfrentando depresión bíblicamente. Muchas personas quieren saber cómo hacer eso, entonces se aplica a sus vidas. Deben ser relacionados con su tema. Deben considerar cuán importante es. Si va a ser publicado, especialmente en el internet o antes de predicar, debes poner más tiempo en buscar su título. Normalmente yo no publico los títulos de mi sermón de antemano, entonces normalmente yo no me preocupo tanto por los títulos, pero si eres un evangelista y van a publicar el tema de su predicación de antemano, o si vamos a tener unas reuniones especiales y hablar de un tema en especial, a lo mejor y vamos a hacer folletos para repartir, entonces vamos a pensar más en ese título. Si solo es para la iglesia y nadie va a saber el título de antemano, a lo mejor no va a ser tan importante. ¿Qué? ¿Una pregunta acerca de eso? Ok, muy bien. Entonces, pueden hacer la lección 5 para enero y vamos a terminar con una palabra de oración, también orando por la comida y ya quedarnos despedidos para comer. Entonces, hermano Solís, ¿podría usted orar para la comida y para terminar este tiempo?